Bueno, los temas del día de hoy, yo entiendo que exista una preocupación en relación con estos temas y digamos que, como los demás, pues gustoso los acepté, pero no son temas que a mí me guste tratar, aunque el que vamos a tratar esta mañana, pues lo he tenido que tratar en diversos sitios, en diversas ocasiones, pero tanto el de esta mañana, que creo que es el aborto, el orden que yo tengo, y el de esta tarde, el de la eutanasia, pues son temas que a mí me resultan desagradables, aunque son actuales, y lo han sido casi siempre en la historia de la humanidad, aunque hoy se hable más de ellos, tanto uno como el otro tema, y lo que conlleva, pues es una experiencia de los seres humanos muy traumática desde mi punto de vista, agónica, que existe desde que existen las civilizaciones más antiguas. Vamos a intentar abordar el tema del aborto viendo aspectos que nos puedan ayudar un poco como cristianos, y si no somos cristianos, pues como personas que tenemos que vivir en un mundo y en una sociedad donde estas cosas ocurren o nos podrían ocurrir a nosotros. La revelación de Dios, la Biblia, creo que dice bastantes cosas sobre el tema que vamos a tratar esta mañana y también sobre el que vamos a tratar esta tarde. Yo voy a intentar esta mañana llevar este tema de la manera menos desagradable posible. Siete veces se encuentra el término aborto en la Biblia. Solo siete. De esas siete, cuatro se encuentra como abortar y tres como abortivo. Vamos a ver los lugares donde se encuentra y a partir de ahí empezaremos a desarrollar una serie de pensamientos sobre esta cuestión. La primera vez que encontramos el término abortar, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 31 y en el verso 18. Unas palabras que están registradas, que parece ser que Jacob le dijo a su familiar Labán, el padre de sus mujeres y su tío por parte de su madre, en Mesopotamia. Es una circunstancia en que Jacob decide, y también Dios se lo indica, que después de tantos años de ausencia de su tierra, la tierra de Palestina, debe de volver con su familia a su tierra original. Y el versículo 38 dice, y habla Jacob, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Jacob trabajó estos 20 años fundamentalmente como pastor de los ganados de Labán. Como vemos aquí, el término abortar no está referido a seres humanos, pero sí a seres vivos. Porque inmensa cantidad de seres vivos pueden sufrir el aborto o provocado por un accidente o espontáneo. Esta es la primera cita que tenemos sobre el aborto, que tiene un sentido si estuviésemos estudiando la vida de Jacob, la relación con esta familia, donde va a tener todos los hijos que luego se constituyeron en tribus o naciones que formaron el pueblo de Israel. En cuanto al tema de esta mañana, no nos dice más que la palabra en sí mismo, que el verbo abortar, que aquí se utiliza. Pasamos a una segunda cita del aborto. Pero antes de pasar, y aunque se refiera a que las ovejas y las cabras no abortaron, y no se hable de mujeres, sí que hay una enseñanza en relación con el tema que tenemos ahora, al menos como yo la veo. Y es que el no abortar es considerado por Jacob como un argumento importante para que su tío le permita volver con sus mujeres y con sus hijos a su tierra, en el sentido de que no abortar los ganados supuso una gran bendición y una riqueza para Labán. La segunda cita la tenemos en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo. Y esta ya es muy importante para el tema que nos ocupa. El capítulo 21 de Éxodo trata, en la primera parte, de leyes en referencia a los esclavos, y a partir del verso 12, de leyes en relación con actos de violencia, con delitos cometidos por los seres humanos que podrían conllevar hasta la pena de muerte. Y entre estos delitos aparece el aborto. Capítulo 21 de Éxodo, verso 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. En hebreo, lo destaco porque es una frase importante, es Baal Isa, Baal significa señor. El señor de la mujer, como se consideraba en aquella ocasión el marido, o en aquellas circunstancias. Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces del pueblo, que estaban establecidos por el propio pueblo y se supone con la aquiescencia de Dios. Eso en el caso de que por esa violencia ejercida contra la mujer en estado de gestación se provocase un aborto sin muerte, lo que podríamos llamar un parto prematuro forzado por actos de violencia. Y la cantidad que tenía que pagar no era una broma. Era algo de lo que no se iba a olvidar el resto de su vida, quien provocase ese aborto. Pero viene la parte más cruda. Mas si hubiere muerte, o sea, si el niño o la niña nace muerto como consecuencia de la violencia ejercida contra la madre, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, la ley del talión. Y eso es algo que no se inventa Moisés. Es algo que él enseña al pueblo porque primero Dios se lo ha enseñado a él. Y que está recogido en los 10 mandamientos que expresan de manera muy clara lo que es la voluntad de Dios para tantas cosas. Hay alguien que podría pensar, de los que estamos aquí y somos creyentes, de nosotros ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Qué tienen que ver los 10 mandamientos con nosotros? Pues si alguien piensa eso, piensa mal. La ley no ha dejado de tener vigencia. Sigue teniéndola. No he venido para abrogar la ley ni a los profetas, sino para cumplirla. Y ni un tilde ni una jota de la ley desaparecerá mientras que el mundo en el que vivimos exista. No nos podemos justificar cumpliendo la ley, pero la ley tiene una dimensión salvífica. Es el ayo, que en griego significa el maestro del niño, es el término paidogogos, el maestro del niño. La ley es el ayo nada menos para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Quien piense que la ley no tiene vigencia, que se estudie bien el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8, por citar partes importantísimas sobre aspectos de la ley. La ley tiene aspectos didácticos, aspectos éticos, aspectos salvíficos en plena vigencia. Es la ley de Dios y Dios no ha modificado su ley. Lo que Dios ha hecho es ofrecernos una posibilidad de justificación a pesar de que no podamos cumplir esa ley. Pero Pablo dice, la ley es santa, justa y buena. El que no soy ni santo, ni justo, ni bueno, soy yo. Pero la ley es santa, justa y buena. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, siendo salvos por la fe y por la gracia de Dios, aunque Cristo cumplió la ley por nosotros, en nuestra vida nosotros cumplimos esa ley, aunque no tengamos que cumplirla para salvarnos. Pero sí tenemos un problema ético y moral. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida es que se cumpla la ley de Dios. Y para eso tenemos el Espíritu de Dios, para ayudarnos a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y no para ser salvos, sino porque lo somos. Salvos por la gracia de Dios, por la fe, lo cual no es de vosotros, es un don de Dios, para que andéis en buenas obras. Así que lo que dice la ley de Dios sigue teniendo vigencia para nosotros. Sigue siendo la ley de Dios. Si hay muerte en el aborto, pena de muerte para el que causó esa muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y alguien puede pensar que las exigencias éticas del Evangelio son más fáciles de cumplir que las exigencias éticas de la ley del Sinaí. Pues si piensa así, creo que se equivoca de medio a medio. ¿Qué es más fácil de cumplir? Legalmente hablando, ¿la ley o el Sermón del Monte? El Sermón del Monte no es la ley, es aquello que trasciende la ley y la supera, que solo lo podía dar quien había dado la ley, que solo lo podía superar quien era el autor de la ley. La ley dice, no cometerás adulterio. Y si no existe una relación sexual física entre un hombre y una mujer, cuando uno de los dos o los dos están ligados a otra persona por un vínculo conyugal, piensen lo que piensen, deseen lo que deseen, si no hay relación sexual, no hay adulterio según la ley. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo del adulterio? En el Sermón del Monte. Dice, la ley dice, no adulterarás. Y muchos podrían levantar la mano y decir, yo no soy adúltero ni adúltera. Y después de lo que Jesús dice, esa mano la tendrían quizá que bajar casi todos, si no todos. Dice, la ley dice, no adulterarás. Mas yo os digo, si un hombre, ahí podemos colocar también una mujer, si un hombre pensó en su corazón en relación con deseos de posesión sexual de una mujer que no es su mujer y está casada con otro marido, ya adulteró con ella. Las exigencias éticas del Evangelio están más allá y por encima de la ley del Sinaí. Porque no cometer adulterio legalmente, hay mucha gente que no lo comete, pero en su corazón. Dios ve el corazón. Así que, si pensamos, la ley, qué difícil es cumplir la ley. Las demandas éticas del Sermón de la Montaña, que es vinculante para nosotros, que no está dicho para después de la segunda venida del Señor, para que lo cumpla no sé qué pueblo que anda por ahí en guerras con otros pueblos. Es vinculante para los cristianos. Un teólogo que murió, que yo cité estos días, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, en la obra quizá más importante que él escribió, que se llama El precio de la gracia. Qué cosa más chocante, ¿no? Nosotros que siempre decimos que la gracia no tiene precio. El precio de la gracia. ¿Tiene precio la gracia o no tiene precio? Tiene un precio muy serio. Empieza ese libro del precio de la gracia, que es un comentario de el Sermón de la Montaña y sobre todo de la primera parte del Sermón de la Montaña, empieza diciendo Bonhoeffer: puesto que tantos han escrito y tantas veces sobre la gracia barata, yo hoy voy a escribir, no es eso exactamente lo que dice, pero el sentido es, voy a ponerme al lado, voy a defender la gracia cara, la que cuesta. Y él tenía muy claro que la salvación es por la gracia y por la fe, que no nos justificábamos cumpliendo la ley. Y nosotros, personalmente, nuestras familias y nuestras iglesias, predicamos y vivimos, en la mayoría de los casos, una gracia barata, a precio de saldo. Y el compromiso ético cristiano es una gracia cara. Él lo demostró con su vida. Dio su vida por su Dios, por su fe y por sus hermanos en la fe. No solo escribió, fue consecuente. Y la dio cuando podía haberse librado de la muerte con muchísima facilidad. Bueno, pues la ética cristiana es gracia cara, ¿eh? No gracia barata. No nos cuesta la salvación, pero luego hay un desarrollo de la salvación, o debiera de haber, tendría que haber, es necesario que haya un desarrollo de la salvación en nuestra vida. Y en ese desarrollo está el camino de la gracia cara. ¿Posible con la ayuda de Dios? Sí. Sin ella, no. Aunque seamos creyentes. Una primera llamada de atención sobre el aborto clara, porque el Nuevo Testamento no modifica esto. Es decir, si lo comparamos con el adulterio, igual Jesús de Nazaret diría que compensarlo ya tenemos un problema serio, aunque no lo hagamos. La tercera cita está también en el libro de Éxodo, en el capítulo 23 y en el verso 36. Digo, perdón, 26. Son unas recomendaciones que Dios hace al pueblo de Israel cuando le va a introducir en la tierra prometida, para que no se contamine con sus dioses, ni los sirva, ni les rinda culto. Y dice que si lo hacen así, no habrá mujer que aborte. Luego el aborto sigue apareciendo como algo que Dios no aprueba. Y como una consecuencia de personas que viven con otros dioses en su corazón, que no es el Dios creador del cielo y de la tierra, que sirven a esos dioses, llámense esos dioses prejuicios, comodidad, compromisos humanos, amor al otro que quiere que interrumpa el embarazo porque no le conviene que esté embarazada, y que me hace un lavado de cerebro para que diga que mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, cuando estoy haciendo lo que quiere él. Y luego las consecuencias emocionales y psicológicas que yo voy a sufrir, las voy a sufrir yo. Pero siempre podré acudir a un sitio donde me darán facilidades para que aborte, y me dirán que la ley en el estado en el que vivimos permite abortar en algunas circunstancias, y si no la reúno me mandarán a un médico que me dé un certificado de que estoy deprimida y corre peligro mi salud mental, y con eso me practicarán el aborto, aunque sea absolutamente falso y esté deprimida porque no quiero tener el hijo. No porque corra peligro mi salud mental. Lo que corre peligro es mi egoísmo de qué quiero hacer con mi vida y los problemas que se me plantean ahora que voy a tener un hijo. Pero para que no tenga problemas, me dirán que tendré una psicólogo o un psicólogo, generalmente muy joven, sin ninguna experiencia de la vida y con poquísima o escasísima o ninguna experiencia clínica, que me va a ayudar muchísimo para superar los problemas que surjan dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Y que todo está perfectamente planificado para que yo no tenga ningún problema. Y para que me sienta una mujer liberada. Es decir, cedo a todo lo que el hombre me pida, voy por donde él quiera, y cuando surjan los problemas, como soy una mujer emancipada y libre, y con mi cuerpo hago lo que quiero, la que aborto soy yo. Y cuando me pase años y años soñando con el ser que nunca nació, y entre en depresiones crónicas o llega a tener trastornos mentales graves, o pierda la paz interior para el resto de mi vida, estaré sola. Con mi dolor, absolutamente sola. Porque nadie querrá saber nada. Y en la mayoría de los casos me dirán, bueno, fue una decisión tuya. Muchas de las supuestas liberaciones de la mujer son trampas para ser más esclavas. Muchos de los discursos de varones que supuestamente defienden los derechos de la mujer, hablemos de políticos o de otras personas, son discursos falsos que no se siente, y los autores de esos discursos suelen ser personajes que destacan por su machismo en la vida de cada día. Y no sé cuándo las mujeres van a abrir los ojos a la realidad. ¿Cómo se las está engañando? Haciéndolas creer que son libres cuando empiezan a ser esclavas de algo que durante algún tiempo no lo fueron de esa manera. Hay una cita sobre abortar en Oseas, en el capítulo 9, que también tiene que ver con una experiencia del pueblo de Israel. Oseas capítulo 9 y el verso 14. Aquí es el aborto como una expresión del castigo de Dios sobre un pueblo que no sigue sus directrices. El verso 14 dice: dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Tiene una relación la frase. Cuando una mujer está embarazada, los pechos se preparan para alimentar al niño que va a nacer y por lo tanto crecen de tamaño. Pero si el embarazo se interrumpe por el aborto, ese aumento de tamaño de los pechos no ocurre. Bueno, estas son las cuatro citas donde aparece el verbo abortar en la forma que hemos leído. Como abortivo, aparece en tres lugares. Uno, en Primera de Corintios 15 y el verso 8. No tiene nada que ver con el aborto y con la mujer directamente. Es algo que dice el apóstol Pablo respecto de su persona. Está hablando de a quién se apareció el Señor Jesús después de la resurrección, o a algunos de los que se apareció, no a todos. Y habla de los apóstoles, que han sido antes que él, y dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Aquí habría que entender que esa experiencia de Pablo, que él compara con la experiencia de un niño o una niña, un ser humano que ha sufrido un aborto, es un parto prematuro, porque no está muerto, sino vivo. Es un abortivo con vida. Hay otra cita en el Antiguo Testamento interesante en el contexto, por ejemplo, del genoma humano. Dije que la Biblia, en mi criterio, hace referencias a este problema en diversos lugares, algunas las vimos, pero obviamente no todas. Y una de las que no vimos está en Eclesiastés y en el capítulo 6, y verso 3, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos, hay que vivir muchos años para eso, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, aquí podremos estar hablando incluso de cientos de años, si su alma, su espíritu, la esfera de su intimidad, su corazón, como se cantaban los cánticos, si su alma no se sació de bien, si no tuvo una realización como persona en su vida, especialmente a nivel interior, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Aquí abortivo me parece a mí que hace referencia a un aborto con muerte. Es decir, preferible no haber vivido la vida nunca a vivir una vida llena de frustraciones y de no realizaciones y por lo tanto una vida alienada. La tercera cita, que es la que más nos interesa y que nos va a dar más de sí, es una cita del libro probablemente más bello, y son palabras de Víctor Hugo, no mías, que jamás se escribió. Y también dentro de la revelación de Dios, juntamente con el libro de Eclesiastés, el más difícil de poder entender. Donde hay tal profundidad de sabiduría y de conocimientos que con todos los avances de la ciencia hasta el día de hoy, todavía hay conocimientos y sabiduría en este libro que la ciencia no ha rebasado. Es el libro de Job. El libro de Job es una obra excepcional y nos enseña bastantes cosas sobre el aborto. Y es una experiencia de él cuando se descompensa a causa de las cosas que le van ocurriendo y de las enfermedades o de la enfermedad física y mental que ya padece. Y el capítulo 3 recoge el momento de la descompensación de Job, porque durante mucho tiempo estuvo sufriendo muchas cosas hasta que se descompensó. Y el verso 16 del capítulo 13 dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Aquí habla del fruto de la concepción, en este capítulo. Habla del embrión. Habla del feto y habla de un aborto casi en un parto a término. Cuando él se descompensa, dice el capítulo 3 al principio, después de esto, después de todo lo que le había pasado, cuando ya su mujer le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Todavía él tiene respuestas como: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Has hablado como una mujer insensata, es decir, trastornada mentalmente. Pero llega un momento que se descompensa él. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. No a Dios, su día. Pero vamos a ver qué día. Exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací. No es el momento de entrar ahora aquí en disquisiciones, pero hay algo descrito en la literatura científica y en la práctica que vemos clínica que se llama el trauma del nacimiento, que vive cada ser humano que nace en este mundo. Inconscientemente, pero eso es una realidad. Está descrito por uno de los discípulos más importantes de Sigmund Freud, y además publicado en un libro con este nombre, El trauma del nacimiento. El autor se llama Otto Rahn, terminado en K. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. Maldecir es decir mal, que una realidad. Igual que bendecir es decir bien. Y la noche en que se dijo: varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Primera nota. El día de la concepción, Job entiende que en el momento en que él fue concebido, ese proceso estaba vigilado y dirigido por Dios. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Luego dice en el versículo 11, en su desesperación, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Y máxima atención a esto, ¿eh? Porque si creemos que la palabra de Dios es de Dios, cada tilde, cada jota, cada letra, cada expresión tiene un significado muy importante. Y si leyésemos en hebreo y hablásemos en hebreo y analizásemos en hebreo, veríamos que es bastante más importante y profundo de lo que en castellano podemos expresar. Estaría yo muerto. Es decir, si muero en la matriz o si expiro en el vientre, si soy un abortivo, más allá de la biología, de lo físico, del vientre de mi madre, existe un yo. O sea, una persona. Un yo. No dice si hubiese sido un abortivo, expirase en el vientre de mi madre, se acabó la historia y nada. Porque todavía no era una persona jurídica. ¿Qué es lo que dice la legislación española y otras? Hasta que no eres una persona jurídica, no eres una persona. Pero eso, cualquiera que se incline para leer en el libro de la vida, que es nuestra misma realidad, tendría que decirle a los legisladores que se equivoca, que la vida no es eso, que no se puede legislar sobre el yo y sobre lo que es la esencia de una persona. Estaría yo muerto si hubiese muerto dentro de la matriz de mi madre. Y reposaría yo, hay que entender, dormiría y entonces tendría descanso. Está hablando de una parte de su ser que trasciende la muerte y que vive otra realidad. Y estaría en un lugar, dice, donde reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Y dice, ¿por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Ahora, volviendo al texto que nos importa más, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? El término pequeñitos en hebreo es muy complejo. Traducido al griego ya es más asequible para nosotros, al menos para mí. Y la Septuaginta, la traducción de los 70, que se llama la primera traducción del hebreo al griego, traduce este término por un término griego, el término nepios, que significa un ser vivo que no habla, infantil, menor de edad, ingenuo, ciego, débil. Y se está hablando de un embrión o de un feto, de alguien que todavía no ha nacido. Ese mismo término se emplea en diversas partes de la escritura fundamentalmente en el Nuevo Testamento, en contextos muy diferentes. Quiero decir que se emplea en Gálatas, en Efesios, en Lucas, en Primera de Corintios, en Romanos y en el Evangelio de Mateo, que es donde nos vamos a detener. Porque ese término lo empleó el Señor Jesucristo en un contexto muy especial que normalmente cuando lo analizamos pensamos en otras cosas que no son el aborto. Yo creo que es normal que lo pensemos así. Pero cuando nos metemos en este tema podemos terminar viendo que lo que está registrado en el capítulo 11 de Mateo tiene un alcance que va más allá de lo que a veces nos parece a nosotros que es solo la relación de una persona con Dios. Capítulo 11 de Mateo, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Para niños, en griego, según la edad que tienen, desde que están en el vientre de la madre, hasta que son menores de 7 años, hasta que son mayores, hasta que están en las circunstancias del niño o del fruto de la concepción que estamos leyendo, se emplean términos completamente distintos. Normalmente el término más conocido es el término paidós o paideía, de la que se deriva, entre otras cosas, la especialidad de la pediatría. Y estos niños de los que habla aquí Jesús, llama la atención. Jesús dijo cosas de los niños y de su relación con Dios muy interesantes. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, se las revelaste a los niños. Pero está hablando no de niños pequeños, de aquellos que querían acercarse a él y se lo impedían. La gente. Y él dijo, no se lo impidáis. Está hablando de los mismos fruto de la concepción, de los mismos niños que habla Jod cuando dice, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como un pequeñito de los que no vieron la luz? ¿Esto qué quiere decir? Y se puede pensar que esto ya es una elucubración mía. Y hay todo el derecho a pensar eso, ¿eh? Puedo estar elucubrando en lo que voy a decir ahora. Pero para mí quiere decir que no solamente Dios supervisa y está ahí en la concepción de un ser, sino que establece una relación con ese ser desde ese momento. Y hay otra ocasión, al final de su ministerio, en Mateo 21, donde Jesús habla de niños y separa niños menores de 7 años, pero cerca de esa edad, y niños que todavía no hablan y que son exactamente los mismos niños del capítulo 11 y del libro de Jod. Recordamos que Jesús organizó en el templo de Jerusalén dos acciones impresionantes. Una al principio de su ministerio público, está registrada en los evangelios, en el de Juan, cuando llega al templo y expulsa a los mercaderes y pasa todo lo que pasa. Y otra al final de su ministerio exactamente igual. Lo que pasa es que casi siempre nos fijamos en la primera, no en la segunda, y a veces la segunda ni nos enteramos qué ocurrió. Lo que quiere decir que después de 3 años y medio largos de ministerio, encontró el templo sin ningún cambio. No le hicieron ni caso. Las superestructuras políticas, religiosas, económicas, que tenían el poder social y político y religioso y todo lo que queramos. Ni caso. Hizo lo primero al principio, la expulsión. Le preguntaron, ¿con qué derecho, con qué autoridad haces esto? Y lo volvió a hacer al final. Y vamos a leer lo que pasó al final en relación con los niños. Capítulo 21 de Mateo, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, se ha llamado, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, es decir, el Sanedrín, si no todo, todo no, porque al menos 2 miembros del Sanedrín ya no participaban en esto, que eran Nicodemo y José de Arimatea, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, aquí son como de 7 años, o un poco menos, aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y les dijo, sí, nunca leísteis, y les va a citar una parte de la escritura, de la boca de los niños. Estos son los necios, los niños de Job, los que no vieron la luz, y los niños de los que Jesús dice, te alabo Padre, porque esto lo escondiste de los sabios y de los entendidos, y lo has revelado a los niños. El que la inmensa mayoría de los niños sean creyentes, en determinado sentido, no es una casualidad. Hay bastante profundidad detrás de todo eso. Sí, nunca leíste que de la boca de los niños, si se refiere al que no habla, al ciego, al débil, es decir, a niños que serían embriones o fetos, de la boca de los niños y de los que maman, como muchos recién nacidos, perfeccionaste la alabanza. Si Dios supervisa el acto de la concepción, y eso lo vamos a ver al final de manera más clara todavía en el mismo libro de Job, y establece una relación con aquel ser que van a hacer desde el vientre de su madre, hay que pensar lo que significa quitarle la vida a ese ser. ¿Y con qué nos enfrentamos? No con problemas de los hombres, estaríamos enfrentándonos nada menos que con Dios mismo. Esa posible relación de Dios con un ser humano desde el vientre de su madre es algo de lo que la Biblia no habla, y pura elucubración que yo estoy lanzando en este momento, o hay muchas partes de la escritura que hablan de eso. Pues vamos a ver algunas. Vamos a ver qué experiencia dice Dios que tuvo con Jeremías antes de que naciese. Si creemos lo que Dios dice, ¿eh? Ahora sí pasamos de eso. Jeremías 1:5. Y habla Dios. Y dice, antes que te formase en el vientre, Es decir, en el vientre te formé yo, claro, conforme a unas leyes de la naturaleza humana y conforme a un código genético que va a dar órdenes desde el momento de la concepción para que se desarrolle todo el ser después. Pero eso lo controla Dios, según Dios, y es lo que yo creo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, cuando ya estabas formado en el vientre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí no estamos hablando de una broma, porque Jeremías en muchos aspectos es una figura del Hijo del Hombre. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, ¿pasaría esto solo con Jeremías? ¿Pasará solo con algunas personas? ¿O pasará con todo el mundo? Vamos a ver otra experiencia, después de muchísimo tiempo, de un personaje más cercano a nosotros, que se llamaba Saulo de Tarso. Y después de su conversión, toma conciencia de que había tenido una relación con Dios sin enterarse, porque esa relación tiene que ser con el inconsciente de ese ser que va a nacer, está claro. Nadie nace con esa conciencia, nadie cuando empieza a hablar, al año y medio, a los dos años, dice: yo he tenido una relación con Dios dentro del vientre de mi madre. Nadie lo dice a esa edad. Pero igual si hay alguien que puede hablar cuando tiene 40 años de esa relación bajo determinadas circunstancias terapéuticas. Y de eso hablaremos después. La experiencia de Pablo en Gálatas 1 y verso 15. Pero cuando agradó a Dios, agradar es tuvo a bien, cuando a Dios le pareció bien, cuando Dios tuvo a bien hacer lo que hizo, cuando agradó a Dios, que me apartó, me separó, literalmente, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, etc. Él habla, el apóstol Pablo, de una relación de Dios con él antes de que él naciese. Y de una relación que iba a tener, entre otras consecuencias, el que nosotros seamos creyentes hoy y estemos aquí, no sé si la mayoría o todos, como creyentes. Porque él iba a ser el apóstol de los gentiles y gracias a su ministerio, un día llegó a la tierra donde vivimos el Evangelio. Pero vamos a ir más allá. Y vamos a ir al Salmo 22 para encontrarnos algo realmente muy serio respecto de la experiencia del mismo Jesús de Nazaret. Fijémonos lo que digo, ¿eh? ¿Cómo denomino aquí al Hijo de Dios? Jesús de Nazaret. No es la experiencia del Hijo de Dios como Dios la que vamos a leer ahora. Es la experiencia del Hijo de Dios como hombre, nacido de una mujer que estuvo 9 meses en su vientre. Y vamos a ver lo que dice. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, y que empieza con una de las famosas frases, la más trascendental y profunda que Cristo menciona cuando está allí pendiente, muriendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice a partir del versículo 9, porque tú eres el que me sacó del vientre. No solo supervisa Dios el proceso de la concepción, sino del desarrollo y del nacimiento. el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, o desde la matriz. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Con qué nos encontramos aquí? Con una conciencia de Dios intrauterina que tiene el ser que van a hacer, que no es el mismo tipo de conciencia o de consciencia que tenemos nosotros. Y podríamos leer más partes de la Escritura, pero creo que estas hablan de una manera bastante seria de que ese ser que está dentro del vientre de la madre no está aislado de una relación o de una comunicación con Dios. Me parece a mí esto bastante evidente. Y luego vamos a ver al final que tendría que ser así, no podría ser de otra manera. Porque Dios expresa su realidad a través de las cosas hechas. Y la cosa hecha que mejor expresa la realidad de Dios es el ser humano. Uno de estos días pasados, manejando Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dije que esa palabra en hebreo se traduciría la correspondiente en castellano por sombra, el hombre es la sombra de Dios. Y luego semejanza, lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había hecho. Y así lo interpreta Santiago. Pero si miramos en Romanos 1, encontramos cosas más profundas todavía. De que no es extraño que pueda haber una conciencia determinada del nuevo ser que van a hacer en relación con Dios, como la que se dice aquí, en el Salmo 22, desde el vientre de mi madre, habla el hombre Jesús de Nazaret, ¿eh? No aquel que era Dios. Tú eres mi Dios, porque dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la cosa hecha más parecida a Dios es el hombre. Pero vamos a ir un poco más allá. Para ir un poco más allá, hay que ir o volver otra vez a un salmo que hemos manejado estos días, que es el Salmo 139. Que yo recomiendo que estudiemos con seriedad los que tengan interés en estas cosas, porque en ese salmo hay cosas extraordinarias. Solo hemos hablado en estos días de algunas cosas, de las muchísimas que ese salmo tiene en cuanto a la relación de Dios con el hombre. El Salmo 139, el salmista, es un salmo que se atribuye a David, expresa su experiencia, pero no su experiencia solo de su concepción y de su nacimiento y de su desarrollo dentro de la matriz intrauterino, pasando por los, digamos, por los dos momentos de embrión, los tres primeros meses y luego feto, que la describe entera. Sino que su experiencia, dice, es la experiencia de todos los hombres. Porque cuando David habla de su experiencia y dice que fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, David no fue formado de la tierra. David nació de una mujer y de un hombre. y estuvo en el vientre de una mujer, que sepamos, en un parto normal, en un embarazo y en un parto normal. Pero el hombre sí fue formado de la tierra. Por lo tanto, David universaliza su experiencia en cuanto a la relación de Dios con el fruto de la concepción. Y vamos a ver lo que ya vimos en otro aspecto, un poco más con detalle. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Voy a decir de antemano que lo que David dice aquí en estos textos habla de que el ser, que es el fruto de la concepción, en ese ser hay una creación desde el principio con trascendencia biológica y física, y una creación psíquica, mental y emocional desde el principio. Porque ahí se entra en discusiones a la hora del aborto. ¿Cuándo tiene yo el nuevo ser? ¿Cuándo tiene mente? ¿Cuándo tiene emociones? ¿Cuándo tiene pensamiento? Porque no solo hay pensamientos conscientes, hay pensamientos inconscientes, y los tenemos todos, que se pueden hacer conscientes o no. Pero el hecho de que no tengamos pensamientos conscientes no quiere decir que no tengamos pensamientos. La mente, dice el libro de Eclesiastés, nunca para, ni cuando estamos dormidos, ni cuando estamos despiertos. Solo cuando nos morimos en relación a este cuerpo. Pero no para porque trasciende la muerte biológica y sigue funcionando. Y eso está en la Biblia por todas partes. Y enseñado por Jesús de Nazaret directamente. Pues vamos a ver cómo en estos versos del Salmo 139 tenemos la creación no solamente física, sino mental y emocional de un ser humano desde el principio. Porque tú formaste mis entrañas. En hebreo, la traducción literal de entrañas, según el término hebreo que se emplea, sería riñones. Pero es que en la Biblia se emplea el término riñones en el Antiguo Testamento para expresar la sede de los afectos, de las pasiones y de la vida mental de las personas. Otras veces se emplea el término corazón, pero en muchas ocasiones el término riñones, aunque nos parezca raro. Por lo tanto, aquí está hablando, en primer lugar, de la formación psíquica, mental y emocional del nuevo ser. Habla primero de esa formación que de su formación biológica, aunque se da al mismo tiempo, obviamente. Porque tú formaste mis entrañas, o sea, la sede de mis afectos, de mis pasiones, de mis sentimientos, de mis pensamientos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El verbo hiciste, traducido más literalmente, es tejiste, y hace referencia a la formación sistemática de todos los tejidos de un ser. Y esto lo escribe alguien que no era médico ni especialista en embriología ni nada parecido, aunque era un hombre que tenía una gran sabiduría, pero eso es otra historia. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mejor traducción es: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. O también, algunas versiones antiguas traducen: maravilloso eres tú en lo que has hecho. Estoy maravillado, y mi alma, mi yo, la conciencia que ahora tengo de esta realidad, lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, o más literalmente mis huesos, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hay una identificación con Adán, y un día de estos iba a decir una cosa que luego no dije. Bueno, esto ocurrió en diversos momentos de estos días, ¿eh? Algo que iba a decir que luego no dije. Y una de las cosas que no dije es que aún los científicos en el campo de la genética, sobre todo desde que se conoce lo que se conoce, que no son creyentes o que presumen de ser ateos, admiten que el hombre es él y su especie. Para los que no entienden esto de que en principio los creó varón y varona, que el hombre es él y su especie. Es decir, que están admitiendo que somos Adán, aunque no lo admitan. Y en esta experiencia profunda de estudio introspectivo que hace el salmista David, sin duda iluminado por el Espíritu de Dios, porque si no estas cosas tan serias no se podrían escribir en esta época, aún hoy resulta difícil expresar con palabras tan bellas conceptos tan profundos y tan completos y complicados, dice, entretejido en lo más profundo de la tierra. Bueno, pues entretejido significa bordado con la mayor habilidad y hace referencia a la creación de venas, de músculos, de tendones, de nervios, etcétera, etcétera. Mi embrión, aquí entramos en un término conocido, está hablando de esa experiencia de los tres primeros meses de la vida, mi embrión vieron tus ojos. La palabra embrión, que ya hablamos de ella el otro día, es un término hebreo que significa el ser inacabado. Está hablando de un embrión. Tiene que desarrollarse más, pero ya a los tres meses está formado todo. Luego después va a ir creciendo. De un ser inacabado. Pero esta palabra, este término embrión, es el mismo término, dijimos el otro día, que se emplea para enrollar el manto. Y se emplea en Segunda de Reyes 2:8, donde Eliseo enrolla un manto alrededor de un brazo. Como las tres hojas blastodérmicas del embrión, en un momento determinado. Pero hay otro significado de la palabra embrión que no dijimos ayer y que tendríamos que haber mencionado. Y es que literalmente se puede leer mi imperfección, vieron tus ojos. Es decir, que en ese embrión que Dios está viendo, vigilando, regulando, controlando su desarrollo, está viendo ya en el embrión la imperfección. Y solo podría hacer referencia a esto a una imperfección a nivel genético, no de otra manera. Y hoy los científicos, muchos admiten que el código genético humano tuvo que tener un momento en que no era como es ahora. Y que esos genes ahora alterados que producen enfermedades hereditarias, congénitas, tuvo que haber un tiempo en que no estaban alterados y algo lo desestructuró. No quieren aceptar lo que la teología aporta. Porque dicen, queremos llegar a saberlo por vía científica. Pero tal y como está el código genético, tuvo que haber alguna catástrofe en este código hace mucho tiempo. Los que son evolucionistas dicen hace 3.000 millones de años. Otros que no piensan así dicen no sabemos cuánto tiempo hace o ponen un tiempo más corto. Pues aquí está probablemente la alteración del código genético de los seres humanos por la caída del hombre. Mi imperfección vieron tus ojos. Ahora, existe una herida no solo biológica, sino emocional y psíquica, a nivel del embrión, recordamos lo que leímos un día de estos en el Evangelio de Lucas. Cuando María va a ver a su prima Elizabeth, que está embarazada de Juan el Bautista. Lucas 1:39. En aquellos días, Levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, el término en griego es brefos, embrión, también feto, y en este caso ya era un feto, Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre. Y es la primera vez, no solamente que se habla de la vida emocional dentro del vientre de la madre, sino de los movimientos fetales en la historia de la humanidad de un ser en el vientre de su madre. ¿Cuándo empieza a moverse el niño o la niña? No es desde el primer día ni desde el primer mes. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, el embrión, el feto, saltó de alegría en mi vientre. Queda bien claro que hay una vida psíquica y emocional que hoy científicamente ya no la discuten más que los que quieren seguir estando ciegos cuando hay gafas para ver. Y la mayoría, digamos, de los ginecólogos, de los obstetras y de otras personas que estudian los procesos embrionarios, que no solamente son los ginecólogos y los obstetras, están de acuerdo en que la vida emocional empieza antes de nacer. Y no digamos nada en el campo de la salud mental. Porque aunque los psiquiatras no somos especialistas en estas cosas, tenemos la posibilidad de explorar la mente de los seres humanos de una manera que otras personas no tienen. Y se puede saber lo que ocurrió con una persona que ahora tiene 40 años cuando tenía 10 y no lo recuerda, pero lo tiene grabado en su inconsciente. Y esa grabación o esa máquina se puede poner a funcionar y la grabación se repite y entonces se conoce lo que no se conocía. Si dentro de nosotros tenemos cosas reprimidas fuera de la conciencia, en el inconsciente, pero pueden subir a la conciencia. Hay métodos para que esto se pueda verificar. No es fácil, pero es posible. Y como dije un día de estos, el psiquiatra que no trabaja solo con pastillas y que tiene una formación psicoterapéutica, y mejor si es psicoanalítica, de estas cosas tiene constancia directa todos los días. Bueno, hay una vida emocional, hay una relación con Dios. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué relación tiene Dios con la vida? Bueno, voy a ir de una manera lo más rápido que pueda, para no alargar esto mucho, pero diciendo cosas sencillas. En primer lugar, Dios es el autor de la vida. Eso es lo que la revelación de Dios dice, y eso es lo que yo creo. Y solamente voy a citar el texto, porque esto yo creo que desde el punto de vista cristiano no es discutible. Hechos 3:15. Es un texto que aparece a raíz de que Pedro y Juan curan un cojo de nacimiento. Y en un templo se arma un escándalo, la gente está asombrada, y Pedro habla y entre otras cosas le dice, aparte de su pueblo, del pueblo judío, vosotros matasteis al autor de la vida. Sabemos que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre y era Dios. Matasteis al autor de la vida, o al príncipe de la vida, se puede traducir. O hicisteis morir al jefe que lleva la vida, y matasteis al autor de la vida, según por ejemplo Reina Valera del 77, que traduce muy bien los términos de esta frase, el término autor, por el término griego que se utiliza, significa productor, distribuidor de la vida. Y también autor se puede traducir por jefe o fundador de una raza, una familia, causante, autor, conductor, guía. Y la palabra vida, que tiene que ver con ese fruto de la concepción, significa vida, tiempo o duración de la vida y existencia. La palabra vida que se utiliza aquí tiene la dimensión de existencia. Es decir, que el ser que es el producto de la concepción es un ser existente. Es un existente. Y tendríamos que ir a recordar las palabras del gran pensador francés que dijo: pienso, luego existo. El ser humano es un ser existente. Tiene vida, pero tiene una dimensión existencial. Y estas palabras son las que se utilizan aquí para autor de la vida. Pero no solamente Dios es el autor de la vida, en Dios está la vida. Vamos al Evangelio de Juan, leemos los primeros textos del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba cerca de Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en el Verbo, en Dios, y la vida era la luz de los hombres. Así que no solamente Dios es el autor de la vida, en Dios está la vida, pero hay más. Dios es la vida. Y aquí la relación entre un ser que tiene vida y Dios se me escapa a mí para expresarlo en palabras que no encontraría y que por otra parte me crea la situación como cuando Moisés está delante de la zarza que arde y no se consume. Que Dios le dice: quita los zapatos de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Es decir, a veces la palabra de Dios te lleva a unas dimensiones que lo mejor que puedes hacer es guardar silencio y no decir nada. Dios es la vida. Si Dios es la vida, ¿qué relación hay entre un ser con vida, un existente, y Dios? La palabra Yahvé, transliterada por Jehová en nuestras traducciones, en la mayoría de ellas, hay otras traducciones que ponen Yahvé, no suelen ser las que manejamos nosotros, pero la palabra Yahvé significa el que tiene existencia por sí mismo. ¿Qué relación hay entre el ser existente que está en el vientre de la madre y que tiene vida, y aquel que es la vida y es el que tiene existencia por sí mismo? Jesús, que era Dios, dijo en Juan 14 y en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando la muerte de Lázaro le llaman y no va, llega cuando está muerto y las hermanas, que le querían mucho a Jesús como Lázaro, y eran muy amigos, se lo echan en cara, las dos. Si hubieses estado aquí, mi hermano habría muerto. Y Jesús dice, resucitará tu hermano. Y una de ellas dice, ya lo sé,
el día de la resurrección. Dice, no, hoy. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque estuviese muerto, volverá a vivir. Todo esto no lo podemos desligar sobre la relación de Dios como el ser del que emana y en el que nace la vida, pero que es más que es la vida, y un ser existente que tiene vida en el vientre de su madre. Hay más cosas que decir, pero voy a referirme solamente a dos, y un poquito de paciencia, que ya termino. Salmo 104. El Salmo 104 es uno de los salmos más preciosos, profundos y excepcionales que se hayan escrito dentro de la poesía hebrea y universal. Hay salmos extraordinarios. Sería muy difícil decir cuál es el mejor. Pero si hubiese que escoger, este sería uno de los extraordinarios extraordinarios. Es de una belleza y de una profundidad desbordante. Y en él se dicen cosas muy serias respecto de la vida. Meditando sobre este salmo, el gran científico y teólogo católico, cuestionado por Roma y a punto de ser excomulgado en muchas ocasiones por sus ideas bíblicas, Teilhard de Chardin, hablando de la conciencia, él decía que la conciencia de Dios no solamente se da en los seres humanos. Que hay una especie de preconciencia en toda la creación de Dios. Él decía que cuando la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, están diciéndonos que las estrellas y las galaxias tienen un tipo de conciencia de Dios. Que cuando los seres vivos que no son el hombre hacen una referencia a Dios, nos están hablando de una especie de preconciencia de Dios. Y en este salmo está todo esto y muchísimo más. Por ejemplo, que hablamos un día de estos, el sol conoce su ocaso. Conocer, o sea, la definición más elemental psicológicamente de conciencia es el conocimiento de algo. No hablamos aquí ahora conciencia del bien y del mal, sino de conciencia, de conocer, de conciencia de una realidad. El sol conoce su ocaso. Hablábamos un día de estos de que el sol se muere, ¿no? Eso es lo que nos dicen los científicos hoy después de tanto tiempo. Pero fijémonos, estaba escrito por David, que no sabía lo que saben los científicos hoy, en aquella época, en la época que vivió. El sol conoce su ocaso. Y luego, hablando de cómo se mueve la vida en la naturaleza, empezando desde el agua, que es fuente de la vida para los seres humanos, habla de los ríos, de las fuentes, de los valles, de cómo las aguas descienden desde las montañas, van por los ríos, van alimentando a los árboles y a los animales, y qué relación tienen los seres vivos, a nivel sobre todo ya animales, con Dios. Dice, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Más literalmente, los leones rugen por la presa y reclaman a Dios su comida. Dice, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. No, pero lo que dice es reclaman a Dios su comida. O sea que podría haber una conciencia, sin duda. Cuando a veces se han dicho cosas tan fuera de lugar, dice, bueno, hablar del alma humana, hay que excluir a los animales, no hay una diferencia. ¿Sabemos por qué los animales se llaman animales? Porque están animados por un alma. Y el libro de Eclesiastés no deja lugar a dudas en ese aspecto. En ese sentido, los seres humanos somos animales. Estamos animados por un alma. Nadie que tenga vida, todo el mundo que tiene vida está animado por un alma. Será un alma vegetal, será un alma animal, será un alma humana, pero es un alma. Y con una conciencia o cierta preconciencia, como decía Taylor de Chardin, de Dios. Y yendo a lo que nos interesa, la relación de Dios con el fruto de la concepción. Dice el versículo 27, hablando de cómo Dios se cuida de toda la creación, todos ellos esperan en ti. Aquí habla de bosques, de árboles, de plantas, de animales, del hombre también, para que les dé su comida a su tiempo. Y tengo un interrogante yo escrito aquí en mi Biblia hace muchísimo tiempo. ¿Conciencia y dependencia de Dios de toda la creación? ¿Es posible que los árboles que están ahí afuera tengan más conciencia de Dios que la que podríamos tener nosotros aquí? ¿O algunos de nosotros aquí? ¿Que ese río que pase por ahí tenga más conciencia de Dios que alguno de nosotros? ¿Que las aves que vienen por aquí o los animales que hay por aquí tengan más conciencia de Dios que alguno de nosotros, aunque sea una conciencia de otro tipo? Para que les des su comida a su tiempo, les das, recoge, abres tu mano, se sacien de bien, escondes tu rostro, se esturban, les quitas el hálito, hebreo ruat, en griego, espíritu, neuma. Les quitas el espíritu, dejan de ser. Y vuelven al polvo, mueren. Envías tu espíritu, hebreo igual, ruaz, griego, neuma, espíritu. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. No solo se trata de que Dios es el autor de la vida, de que en Él está la vida, de que Él es la vida, sino que el Espíritu de Dios informa a los seres que tienen vida. Y los informa desde el momento de su concepción. Y cuando Dios retira el Espíritu de ese ser vivo, se muere. Y en este sentido, habría que decir lo siguiente: la vida humana es más que un fenómeno biológico, es un don gratuito de Dios, es el aliento de su espíritu, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y podríamos terminar con un pensamiento que tenemos en el discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, cuando habla a los estoicos, a los epicúreos, a otras personas, Y hablando de Dios como el autor de la vida y creador de todo, y que no habita en templos hechos por manos humanas, dice que somos linaje de Dios. Es decir, que Dios es nuestro familiar. Que cómo no vamos a tener una relación con Dios desde el vientre de nuestra madre si somos linaje de Dios. Y emplea una frase preciosa e irrepetible, porque no puede ser superada. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos o existimos. Él es el existente con mayúscula, el que tiene existencia por sí mismo. Y la existencia que nosotros empezamos a tener ya dentro del vientre de nuestra madre se vincula y se deriva de aquel que es existente y de aquel que es la fuente de la vida. Y en el libro de Job hay una cita al final, cuando en esa controversia que Job tiene con sus amigos, interviene el último de sus amigos, Eliú, que para rebatir a Job, muchas de las cosas que Job decía que eran insensateces, sabemos que al final Job dice, yo hablaba lo que no entendía, y por lo tanto me arrepiento. Arrepentir significa cambiar la mente o la manera de pensar. Pues Eliú, entre otras cosas, le dice que le quiere transmitir su propia experiencia de relación con Dios y le dice, el Espíritu de Dios me hizo, que es lo que hemos leído en el Salmo 104, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bueno, es probable que algunos de los que estamos aquí esperaseis que yo iba a hablar de cuestiones en relación con el aborto, que son las típicas que a veces se escuchan cuando se invita a alguna persona, a veces especialista en el campo de la ginecología, creyente o no creyente, para que dé una charla, una conferencia, lo que sea, sobre estos temas, explicando técnicas de cómo se aborta, de qué pasa y de todo eso. Pero de todo eso yo paso. Y paso porque las cuestiones fundamentales son algunas de las que hemos tratado hoy. Las cuestiones técnicas son desagradables, horribles. Y a mí, al menos interiormente, me provoca una reacción que no sabría muy bien traducir con palabras. Pero hay algo muy grande en la concepción de un ser y en la vida de un ser. Lo dejamos aquí y esperamos que el Señor nos ayude para que reflexionemos sobre esta cuestión y mañana pues seguiremos hablando de esto.